Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticia Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 31 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Recordará usted, aquí se lo dimos a conocer de manera puntual.
No va a haber votación el próximo domingo. Se lo informamos, se lo dijimos antes que nadie el día de ayer. Pues, ¿para qué iba a haber votación del Frente Amplio por México? Si, pues, ¿por quién iban a votar? ¿Nada más por una? En fin, muchos temas que darle a conocer esta noche. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue nombrado por el Frente Amplio, usted recordará, como su coordinador en materia de seguridad. ¿Y qué cree? Hoy activaron un orden de aprehensión en contra suya. De esto también le vamos a informar. Pero también lo de Lozoya, por cierto, ganó un pleito jurídico por el caso Agrohidrogenados. Pero antes, vamos antes a la agenda política. Luego de la agitación creada ayer en el abierto apoyo del PRI y su dirigencia Xochitl Gálvez, finalmente hoy se dio una reunión privada en las instalaciones del PRI con, pues, Xochitl y la dirigencia.
Buenas noches, Juan, te saludo. En la tarde de este jueves, Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes se vieron juntas por primera vez luego de la declinación de la senadora priista en el proceso del Frente Amplio por México. El encuentro entre Gálvez y Paredes se llevó a cabo en las oficinas del CEN del PRI, en donde aparecen recibiendo aplausos de priistas, perredistas y panistas, entre ellos Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Santiago Krill. Beatriz Paredes rompió el silencio luego de que el PRI difundió un video en su cuenta oficial en el que se observa a los dirigentes partidistas atestiguando el reencuentro de entre ambas senadoras, y horas más tarde publicó en sus redes sociales un video agradeciendo a quienes la respaldaron y donde reconoce que los resultados no le favorecieron.
El proceso no me es favorable, así es la democracia, se gana o se pierde. La palabra gracias no alcanza a expresar todo lo que ha significado para mí su apoyo, su entusiasmo, su interés por mis propuestas, su identificación con los planteamientos hechos para reformar el poder. Mi gratitud es infinita.
Y es que desde el anuncio del respaldo del PRI a Xochitl Gálvez, Paredes no había emitido ningún pronunciamiento en video o reconociendo el triunfo de la nueva virtual candidata del Frente Amplio por México. Pasadas las 15 horas de este jueves, la senadora priista hizo eco del mensaje de la dirigencia de su partido y se alineó con la decisión de este instituto político. Pero como lo vimos en fotos que ambas publicaron en sus redes sociales, un abrazo selló el encuentro. Así las cosas, Juan. Saludos a ti y al auditorio de Grupo Fórmula.
Muchas gracias, Laura. Por la mañana, Beatriz Paredes se reunió a puerta cerrada con el Consejo Coordinador Empresarial. Pues ya estaba agendada la reunión antes de que la cepillaran, pues como no iba a ir. Ahí Paredes agradeció al sector empresarial, los invitó a continuar, dijo, haciendo sinergias para impulsar el desarrollo en México. Y por su parte, los empresarios se dijeron abiertos a recibir a todas las voces de nuestro país, por lo que han extendido, pues, invitaciones a los aspirantes a la presidencia de la República, pues de todos lados. Y antes que nadie, le comentaba que ayer se lo adelanté, hoy se hizo oficial, el comité organizador del Frente Amplio por México canceló la jornada de votación del próximo domingo.
Por el apoyo ciudadano reflejado en las encuestas, Xochitl Gálvez es la responsable del Frente Amplio por México. El próximo domingo, en un evento masivo a los pies del Ángel de la Independencia, se le entregará la constancia que la acredita para que, cuando la ley lo permita, se convierta en la candidata presidencial de la oposición para las elecciones de 2024. El comité organizador del Frente determinó suspender, cancelar el proceso de votación que se tenía programado para el próximo domingo. Esto debido a varios factores: la ventaja de 15 puntos en los sondeos de opinión de Gálvez Ruiz sobre Beatriz Paredes, el propio video de la priista en la que reconoce que los resultados le son adversos, y una solicitud de los partidos políticos PAN, PRI y PRD, quienes determinaron que era innecesario realizar el ejercicio. La ex consejera electoral Alejandra Latapí, representante de la sociedad civil, visiblemente conmovida, así lo dio a conocer.
El domingo en la mañana entregaremos la constancia a Xochitl Gálvez para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos esta etapa. Y sintámonos todas y todos, todas las personas que hemos participado desde antes de iniciar este proceso, y en estos dos meses, sintámonos satisfechas y satisfechos, sintámonos orgullosos de nuestro éxito.
Por su parte, Marco Antonio Baños, también representante del FAM, dijo que los ciudadanos pueden tener la plena certeza de que el proceso fue legal y completamente transparente.
Es un proceso absolutamente legal, es un proceso absolutamente legítimo, con el respaldo de la ciudadanía, y con un hecho que debe ser resaltado. La candidatura de la senadora Xochitl Gálvez, en el momento procesal que corresponda, cuando el INE determine los plazos y los mecanismos, pues será una candidatura que emerja de un impulso genuino de la sociedad mexicana. Ella misma lo ha dicho ayer y el día de hoy: sin el impulso de la ciudadanía y sin la apertura del procedimiento, difícilmente hubiéramos llegado a estos resultados.
En este sentido, negó que la cancelación de la votación haya sido por fallas en la logística para la jornada, y por ello presentó la papelería y todo el material que se utilizaría. También dijo que se va a transparentar hasta el último centavo que se utilizó en este ejercicio. Ante las críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al desarrollo de este proceso, los miembros del Frente afirmaron que no caerán en provocaciones y garantizaron a la ciudadanía que este proceso se desarrolló con total transparencia y, sobre todo, con certidumbre. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
No va a haber votación. Pues ¿para qué? Ya sería el colmo, ¿no? En lugar de ello, el Frente Amplio va a ungir a Xochitl Gálvez como su candidata en el Ángel de la Independencia, y le van a entregar una constancia, pues no de mayoría. ¿Mayoría de qué? Si le digo que no se votó, pues será de dedazo, una constancia de dedazo. Y ante este escenario, el presidente López Obrador volvió a hablar del proceso interno del PAN, del PRI y del PRD. Todo se trató de una farsa, dijo.
En una mañanera distendida y con un "se los dije", el presidente López Obrador aseguró que ganó la apuesta cuando anticipó que Xochitl Gálvez sería seleccionada como la candidata presidencial del Frente Opositor.
Descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación, pura declinación. Se los dije.
El primer mandatario calificó como lamentable, descarada y una simulación la forma en que la cúpula opositora seleccionó a Gálvez. Todo este proceso, señaló, fue una farsa, pero también un engaño.
Se les complicó un poco porque pensaron, ¿no?, de que con la publicidad se iba a inflar el globo, ¿no? Pero no. Entonces surgieron y podían hasta perder, y empezaron a operar.
Gálvez dijo que será una empleada de los conservadores y aprovechó para tirarle al PRI, del que aseguró que hace tiempo abandonó sus principios, pero también sus ideales.
Es que ya tiene tiempo que renunciaron sus principios, a sus ideales, cuando menos desde la época de Salinas, que el PRI se convirtió en PRIAN. Y nosotros empezamos a denunciarlo: son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Y decían que no, y engañaron mucho a la gente.
Insistió que en la decisión de su partido sobre el candidato o candidata no habrá dedazo y que será la gente, mediante la encuesta, quien defina al candidato de su partido. La encuesta aseguró incluso la difundirá en la mañanera cuando ésta se publique.
Aquí no hay dedazo. O sea, yo no voy, no estoy influyendo y no tengo doble discurso porque no soy hipócrita. Por eso somos distintos, por eso no han podido con nosotros. Si fuésemos iguales que ellos, no, pues yo no estaría aquí.
En la cámara, Cristian Ramírez, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Forma.
Y Xóchitl Gálvez, luego de asistir a la plenaria de los diputados del PRD, le respondió al presidente sobre el que los dos están cargados, que el dedazo la puso como candidata, que se simuló un proceso que iba a ser ciudadano y la pues cepillada también a Beatriz Paredes, pues dijo que no sería ella quien fuera en contra de la voluntad de la también senadora y que no viene del privilegio, asegura, y muy a su manera, pues retó al presidente a que dijo deje de ocuparse de ella y se ocupe de su candidatura o de sus candidatos más bien en Morena.
A ver, el proceso, ahí está el millón de firmas, ahí está lo que logré en 6-8 semanas. No quite mérito, de verdad, porque sí fue un trabajo tremendo. Y obviamente el presidente está para joder.
Va a ser con la señora Sheinbaum. Y le apuesto al presidente, va a ser Claudia Sheinbaum.
Y lo que habló hoy el presidente, lo que chistorrió hoy el presidente en la mañana.
Le apuesto al presidente que va a ser Claudia Sheinbaum, que le ponga cuánto.
Pues ahí tiene usted parte de lo que se ha vivido hoy después de la, pues que se hizo oficial que Xóchitl Gálvez es la candidata del Frente Amplio por México, algo que ya sabía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No solo el presidente de la República pues lo aseguró hace, ¿qué?, 2 meses, dijo hoy que había ganado la apuesta, ya lo escuchó, sino pues me parece que la opinión pública ya se había dado cuenta, las cepilladas que le dieron a todos los integrantes, y este proceso que dijeron que era ciudadano, insistieron, prometieron, y de ciudadano no tuvo nada, los ciudadanos ni siquiera votaron. Los que dicen proteger a la democracia impidieron que se llevara a cabo la votación. Muy sorprendida se veía Xóchitl Gálvez, hasta lloró. Pues era la única sorprendida, porque todos los demás ya lo sabíamos, incluida, por supuesto, Beatriz Paredes. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar con nosotros, el diputado Hamlet Almaga.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las noticias ayer por la noche, después de terminar este espacio informativo, si no se lo hubiéramos dado a conocer puntualmente, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, celebró lo que llamó el buen inicio del levantamiento de encuestas para elegir a la persona que coordinará la defensa de la transformación. Luego de reconocer que existieron confusiones, algunas complicaciones, Mario Delgado pidió a los simpatizantes respetar la veda, no caer en actos como pues esas llamadas telefónicas que andan haciendo, distribución de volantes o cualquier proselitismo político. Escuche.
Por supuesto que no hemos estado exentos de algunas dificultades, complicaciones, confusiones en los traslados, en los puntos de encuentro, pero con la buena voluntad de los equipos de todos los participantes, hemos sacado adelante la jornada del día de hoy. Puede estar por encima de nuestro proyecto. Dejemos que la gente decida de manera libre y democrática. Es momento de marcar la diferencia, de demostrar que estamos a la altura de un pueblo que desea vivir en democracia y que se profundice esta transformación histórica.
Pues ya lo escuchó usted, dice Mario Delgado, que es momento de hacer la diferencia. Pero yo me pregunto, no sé si usted también, ¿cómo hacer la diferencia cuando en un proceso que tendría que ser pacífico, en concordia, se presentan escuche actos de violencia como los que varios observadores de Claudia Sheinbaum denunciaron, han venido denunciando desde ayer. En Aguascalientes, Javier Quesada, observador de la Comisión Nacional de Encuestas, fue agredido, como ve usted en la pantalla, por sujetos presuntamente vinculados a Emanuel Reyes, coordinador de Marcelo Ebrard en la entidad. Mire, ve usted parte de esto.
Estábamos en la Plaza Guadalupe, que es ahí en Tercer Anillo y Boulevard Guadalupano, y llegó un grupo de personas en un auto Mars gris y se bajaron y me golpearon. No los alcanzamos a detener y se dieron a la fuga.
Híjoles, ahí mismo en Aguascalientes se registró otro caso, el de Humberto Pedrosa, otro observador que fue agredido en el punto Plaza Guadalupe. El modus operandi, el mismo, que con Javier, sujetos presuntamente afines a Marcelo Ebrard, bajaron del auto a esta persona, la golpearon y después se dieron a la fuga.
Hoy se interrumpe por segundo día consecutivo en este mismo lugar este proceso de la encuesta, porque fui golpeado arteramente, cobardemente, por parte de las hordas que han estado aquí desde la mañana, organizadas por Salma Luévano y que apoyan al aspirante Marcelo Ebrard.
Pues ahí se está señalando directamente una colaboradora de Marcelo, a Salma Luévano, a la diputada, que tendría que responder claramente esta señalización, estos señalamientos. Ahí andaba antes de que los golpearan. Los vio, se encontraron, se vieron, se fue a los minutos, llegaron y se los sonaron. Y bueno, pues Salma Luévano anda haciendo ahí el llamado a la paz, a la no violencia. En fin, otro asunto que se ha presentado en Ocosingo, en Chiapas. Ay, la coalición de barrios y organizaciones sociales para la defensa de los derechos del pueblo en Ocosingo grabó y denunció a brigadistas ligados al gobernador Rutilio Escandón y al secretario de Salud del Estado, al doctor José Manuel Cruz, por utilizar las caravanas de salud para promocionar la imagen de Adán Augusto. Esto pese a la veda autoimpuesta por el partido, por Morena.
Realmente nosotros estamos promocionando al doctor Cruz, pero se pregunta por qué al momento de tener la tabla, aquí aparece ahora es Adán Augusto.
No
se dan cuenta.
No, pues está bien echarle la mano al cuñado, pero no así ni en estos momentos. En fin, recibo con muchísimo gusto al diputado Hamlet Almaguer. Hamlet, bienvenido. ¿Cómo ves el proceso? Pues está calientito, ¿no? ¿Tú qué opinas de lo que... Parte es lo que acabo de transmitir, lo que acabamos de poner, pero no es todo. O sea, violencia, de veras, eso nos recuerda pues al PRI, pero de 1920, no al PNR.
No, pues Morena es un movimiento democrático, claro, pacífico. Uh-huh. El presidente de la República tuvo la oportunidad, tanto en 2006 como en 2012, de llamar a un levantamiento social, uh-huh, cuando le habían robado la elección presidencial. Y todos los movimientos, toda la manifestación fueron de carácter jurídico y pacífico. Uh-huh. Se presentaron los recursos ante el tribunal, se llevaron, si recuerdas, hasta los cochinitos y las gallinas y uh-huh, todo lo que habían entregado. Quedó comprobado ante el Instituto Nacional Electoral el uso de los monederos de una institución financiera por 50 millones de pesos. Todo eso quedó probado en los expedientes. No se anularon las elecciones y siguió adelante el movimiento. Pero los medios de esta cuarta transformación siempre han sido pacíficos.
Es una transformación pacífica. Sí. Es la primera transformación del país pacífica. Pero esto que yo estoy viendo no está muy pacífico. Porque la violencia genera violencia. No son casos aislados. O sea, esto pues es agitar el avispero. Estas personas denunciaron. Pero ¿qué tal que otras responden con violencia? Imagínate en la que nos vamos a encontrar, Hamlet.
Sí, por eso hay que llamar a la paz al interior del movimiento. Yo vi hoy en la plenaria de los diputados de Morena mucha tranquilidad, mucha paz. Todo el mundo está esperando ya lo que suceda el 7 de septiembre cuando se tengan claramente los resultados. Y el discurso al interior es unánime. Es avanzar con quien el pueblo de México decida, uh-huh, para que se dé este relevo, esta transición de liderazgo en el movimiento y todos cerremos filas y vayamos a la elección del 24 unidos. Eso es en la Cámara, eso sí, pasó
en la Cámara de
hoy
Diputados.
Y seguramente pasará mañana. Porque
ahí estaba Salma Luévano, ¿no?
Estaba, yo la vi como a las 3 de la tarde.
Y también traía ese tono pacífico, porque ya viste que la están señalando.
La saludé y se veía tranquila. Yo la vi como a las 3, en la tercera, cuarta plática del día.
Sí. Oye, histórico que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tendrán por primera vez al mismo tiempo presidentes de la Mesa Directiva de Mujeres.
Presidencia de Mujeres. Wow. Y las mesas prácticamente compuestas por mujeres. Creo que en cada una de las cámaras hay solamente un hombre en la mesa directiva. Es un paso muy importante en la historia del país. Y hay que buscar siempre que el principio de paridad efectiva pues funcione en todos los órdenes. En 2024 nos vamos a jugar 9 gubernaturas. Uh-huh. Y ahí también tenemos que respetar el principio de paridad. Mi opinión es que por lo menos 5 compañeras tendrían que ser postuladas a estas 9 gubernaturas.
Pues ya mero.
Ya casi.
Ya termina el proceso para elegir al coordinador de los comités de la transformación y vendrán los gobernadores, le alzarán las manos los aspirantes a gobernadores. Oye, y bueno, pues tú nos traes datos con referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que anda pidiendo dinero, anda pidiendo presupuesto, y pues es una atribución legislativa, ¿no? Lo del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todas las demás, ¿no?
Sí, bueno, lo que dice la Constitución es que el Poder Judicial, que lo podríamos dividir en 3 grandes rubros, Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y Tribunal Electoral, formulan sus anteproyectos, los reúnen y entonces el Poder Judicial en conjunto envía su propuesta a la Secretaría de Hacienda y luego nos llega a la Cámara de Diputados.
Es la carta Santa Claus, como se dice vulgarmente, ¿no? Y te están en la libertad de pedir lo que quieran y ya pues, la Cámara decidirá que les da y que no.
Claro. Internamente se circuló este documento. Estoy hablando del Poder Judicial, no del Legislativo y del Ejecutivo.
Sí.
Y hay rubros muy, muy interesantes. Por ejemplo, la Corte está pidiendo 361 millones de pesos para aguinaldos del 2024.
¿Esto a cuánto correspondería? ¿Han hecho el cálculo de más o menos qué cantidad de días para las personas que tienen derecho a esta prestación estaría contemplando?
No, seguramente son 60, pero tenemos también que considerar el seguro de gastos médicos, 115 millones de pesos, seguro de gastos médicos mayores, y algo que es insultante, el seguro de separación individualizado. Son 246 millones de pesos. Este es el cochinito VIP que tenían Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el INE, que renunció Guadalupe Tadei a este privilegio.
¿Qué seguro es ese?
Pues consiste en unos depósitos mensuales que realiza una parte el trabajador o el servidor público, pero después viene un complemento equivalente por parte de la institución en la que labora.
¿Como un fondo de ahorro?
Como un fondo de ahorro, pero para cuando esa persona termine su cargo. Yo creo que no tendría que existir porque los ministros de la Corte están contratados por 15 años.
Sí.
Y les pagan muy bien. No creo que necesiten un seguro de separación que nos cueste 246 millones de pesos al año.
¿Qué más trae?
1.047 millones de compensaciones garantizadas. O sea, no son los salarios, son bonos.
¿Cómo? ¿Por qué o qué?
Pues porque son ministros.
¿Pero y luego hay un qué? O sea, bono de que llegas sonreír. Ah, el bono sí, porque el más sonriente de esta semana.
No, compensación garantizada es su bono. Y luego además hay una asignación adicional al sueldo, aparte del bono. Uh-huh. 602 millones de pesos.
¿Eso también qué es? ¿Cómo se da? ¿Por qué? ¿De qué o qué o cómo?
Todo esto es discrecional. Y después, compensaciones de apoyo. O sea, tienen su salario, tienen la gratificación, tienen sus seguros VIP.
Ajá.
Y después tienen una compensación garantizada, asignación adicional al sueldo, compensaciones de apoyo, un bono de riesgo.
A ver, compensación garantizada, asignaciones adicionales al sueldo y compensación de apoyo, estamos hablando
de
2 mil millones, poquito más de 2 mil millones,
¿sí?,
de pesos.
Y luego otros 400 millones en los seguros VIP. Uh-huh. Y otros 400 millones en aguinaldos. Casi 3 mil millones de pesos aquí. Y además tienen un pago por riesgo.
¿Riesgo de qué?
Pues pobrecitos, ponen en riesgo su integridad física y su vida. En otra de las páginas, esto me llamó mucho la atención.
O sea, riesgo por el ejercicio
de su... Por el ejercicio de ese cargo.
Claro, sí digo, sí corren un riesgo, pero vamos a ver el pago.
Pero acá vamos a verlo. Sí. Si pueden poner la siguiente página, por favor.
A ver.
A ver si es posible, porque aquí es donde yo ya no entiendo por qué correrían.
Madera
correrían
y productos
riesgo
de madera, estoy a viendo, ver. Y vidrio y productos de vidrio.
Sí, esos son algunos otros ejemplos.
Bueno.
Tienen prendas de protección personal, 4 millones de pesos. Yo imagino que son chalecos antibalas. Y algo muy interesante, tienen un contrato de 4 millones de pesos para jardinería, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines.
¿Y entonces?
Pues queremos saber en qué se gastan ese dinero, cuáles son los jardines que
bueno,
riegan.
Pues ahora que ya está sesionando el INAI, se lo podríamos preguntar, ¿no?
Sí.
Sería buena idea.
Sería interesante.
Oye, ¿qué van a hacer con todo esto? Nos quedan 30 segundos.
Sí. Esta es la lista de los privilegios de la Corte. Sí. Este es el soporte que nos da la razón para reducirle el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Algo que vendrá y que seguramente hará mucho ruido y habrá quejas al respecto.
Sí.
¿Seguiremos hablando de esto, Hamlet?
Gracias, Juan.
No, muchas gracias a ti, Hamlet. Nos vemos la próxima semana y bueno, pues ya van a empezar las labores legislativas, así que se va a poner buena la discusión aquí. Nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, híjoles, históricas designaciones, le está diciendo a dos. Volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso en Fórmula. Nosotros, bueno, estamos unas horas de que inicie ya el periodo ordinario de sesiones. Y un año legislativo más en donde, pues le mencionaba hace unos minutos, por primera vez en un hecho histórico, ambas cámaras serán precedidas por mujeres. En el Senado fue elegida la morenista Ana Lilia Rivera. ¿Ve usted? ¿Sí tenemos el material? No tenemos el material. Israel Aldave, voy contigo directo.
Hola Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. En efecto, como estuvo viendo, señaladas por 75 votos a favor, el Pleno del Senado de la República eligió hoy a la senadora por el estado de Tlaxcala del Movimiento de Regeneración Nacional, Ana Lilia Rivera, para este último año de ejercicio de la actual legislatura. Al rendir protesta a este cargo histórico hecho, como tú lo señalabas, Juan, dos mujeres van a presidir ambas cámaras del Congreso de la Unión. Ana Lilia Rivera se comprometió a respetar la pluralidad de esta Cámara del Congreso de la Unión y de igual manera a dar justamente el papel que tiene la oposición en los trabajos legislativos.
En el compromiso compartido para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos a través del ámbito legislativo, basándome en esta premisa, tengo la certeza de que juntos podremos seguir construyendo los acuerdos necesarios para culminar el último año de esta legislatura y del sexenio de nuestro mandato en los mejores resultados para la sociedad. Honorable Asamblea, para el año de ejercicio legislativo que está por comenzar, convoco a todas y todos a que juntos tomemos la alta tribuna como lo que representa, que en nuestra labor sea todos los días una inspiración, el amor a la verdad, la justicia y la congruencia de don Belisario Domínguez.
Ahí está, Juan, en buscar y privilegiar los acuerdos para poder concretar beneficios para nuestro país desde el Senado de la República. Es el compromiso de su nueva presidenta, Juan.
Pues ahí está, Israel Aldave. Muchísimas gracias por el reporte y un hecho histórico. Un abrazo.
A tus órdenes, Juan. Buenas noches.
En lo que respecta a la Cámara de Diputados, fue votada por amplia mayoría la periodista Marcela Guerra. Maru Rojas, buenas noches. Voy contigo. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. No hay plazo que no se venza. Hoy 448 los votos a favor, 4 votos en contra de diputadas mujeres de Morena que casi siempre votan en este sentido, no importa el tema que sea. Hubieran alcanzado la unanimidad, pero fue electa ya la mesa directiva con mayoría calificada. Son solo mujeres, excepto un integrante varón, diputado federal del PT, Pedro Vázquez González. Te voy a narrar cómo fueron sucediendo las cosas. Primero, se eligió al nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, le toca al PAN este año. Jorge Romero Herrera dijo que los tiempos en México han cambiado. Hoy la política no tiene que ser por partidos, tiene que gobernar para todos.
Y que México no somos tú o yo, sino tú y yo, por más distinto que pensemos. Y si la Cámara de Diputadas y Diputados es ese reflejo como país, y si la Junta de Coordinación Política es el reflejo de la Cámara de diputadas y diputados, incuestionablemente lo que debe de imperar es ese mínimo respeto que decíamos ahorita adentro, que desde esta presidencia evidentemente es mi compromiso continuar.
Y después de esta mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra dijo que también será estricta en su actuar al frente de la mesa directiva.
La sociedad mexicana demanda y espera de sus representantes populares responsabilidad hacia la función encomendada, integridad política y pulcro comportamiento conforme a nuestra ley. Y así me conduciré en consecuencia.
En conferencia, las mesas directivas de ambas cámaras, tanto diputados como senadores, han acordado que el día de mañana, para la recepción del quinto informe de gobierno, darán la voz a la secretaria de Gobernación por 3 minutos. De ello vamos a estar pendientes.
Estaremos pendientes, Maru. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá y nos vemos y nos escuchamos mañana. Bueno, por si no nos acompaña desde el principio de este espacio, le pregunto, ¿recuerda usted que el Frente Amplio por México decidió nombrar al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo en el extranjero, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, como su coordinador en materia de seguridad? Es que de veras, ¿no? ¿Cuánta... Pues razón tuvieron Dalí y Bretón en decir que nuestro país es surrealista, en otro contexto sin duda, pero aplica para el actual. Y es que el primer tribunal colegiado de Tamaulipas revocó la sentencia que le había concedido un amparo contra una orden de aprehensión por los delitos que le acabo de mencionar. De esta manera, García Cabeza de Vaca podrá ser detenido, esto en tanto el juez correspondiente pues vuelve a resolver el juicio de amparo, cuyo procedimiento ordenó reponer el tribunal. Y otro caso relevante para la Fiscalía General de la República, para la población, para la ciudadanía, pero que cae en cancha la Fiscalía, pues es el caso Agronitrogenados y el juicio en contra de Emilio Lozoya, el cual hoy se vino abajo. Y se vino abajo con un importante triunfo, hagan el favor, para el exdirector de Pemex, para su defensa. El juez federal del reclusorio norte, Gerardo Genaro Alarcón López, un juez otra vez, determinó la suspensión del caso, con lo que Emilio Lozoya evitará primero pagar 30 millones de dólares que le pedía el gobierno federal y por otro lado, pues ser condenado a cárcel por ese proceso. El juez consideró que como el empresario Alonso Ancira ya está pagando 216 millones de dólares por el mismo caso, la compensación al Estado ya se cubrió. Ojo, seguirá en la cárcel Emilio Lozoya, pues por supuesto, por el caso de Odebrecht. Y bueno, nos vamos a temas de la capital. Recordará el asesinato de un ciudadano de la India en pleno viaducto luego de salir del aeropuerto, en donde realizó operaciones con divisas, pues compró divisas ahí en las casas de cambio. El secretario de Seguridad Capitalino, Omar García Harfuch, pues dio a conocer que ya fue detenido el líder de la célula criminal y autor material del asesinato de esta persona el pasado 19 de agosto, con el que le despojaron 10 mil dólares. Vea usted, escuche.
Como resultado de estas acciones, fue detenido Josué N., uno de los líderes de esta célula delictiva y presunto autor material del homicidio antes referido, en compañía de su pareja sentimental, Jennifer N., quien hasta el momento, esta última persona, no está vinculada con dicho robo y homicidio. En otra acción operativa esta madrugada, se aseguró el otro vehículo participante, un Chevrolet Spark color blanco, que fue utilizado por la célula criminal para dar seguimiento y muro en el robo y homicidio el pasado 19 de agosto.
Y además, en las últimas horas, en la Ciudad de México, fueron detenidos dos objetivos prioritarios para las autoridades de seguridad de la capital. Por un lado, se confirmó la detención de Jesús Mejía, alias Chucho Macero 1, de los 5 objetivos principales, líder de un grupo criminal generador de violencia en la zona sur de la ciudad. Otro sujeto detenido en las últimas horas es Luis Miguel N. Él es presunto líder del grupo criminal llamado Los Fortis, integrada por una de las familias más antiguas, más poderosas de Tepito, un grupo delictivo que se dedica al narcotráfico, al narcomenudeo, extorsión, a decir de la Fiscalía Capitalina, pues de los principales generadores de violencia en la zona centro de la Ciudad de México. Y de la capital, nos vamos hasta Sonora, donde se han incrementado las quejas, las denuncias de ciudadanos por los altos costos de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Sobre esto, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, ya se pronunció para encontrar una solución al respecto. Antonio López, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Comentarles que ante los cobros excesivos que llegan a los hogares sonorenses en los recibos de energía eléctrica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño buscará asegurar un subsidio para que la tarifa preferencial de verano se extienda 2 veces más en la entidad. Dichos recursos saldrán de las plantas fotovoltaicas de energía solar que se construyen aquí en el estado y que podrían reducir los costos durante abril y noviembre también. Dijo que los dividendos que le correspondan por los beneficios generados por esas plantas se apliquen para poder garantizar ese subsidio. También mencionó que la administración estatal ha empujado para que los sonorenses reciban un subsidio durante el verano, dadas las altas temperaturas que se registran en este desierto. Dice el gobernador que también eso les daría la capacidad para amortiguar el eventual subsidio de un mes antes y un mes después. Todo esto se da luego del anuncio de López Obrador, que solicitó a la CFE un informe detallado sobre tarifas y costos en Sonora. Hasta aquí mi reporte.
Bueno, además de las denuncias en Sonora por altos costos de la luz en estados como Baja California Sur, en Yucatán, se han registrado apagones. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que no hay problemas, dijo, de abasto de energía en el país y que tampoco aumentarán los precios de la luz en lo que resta de su gobierno. Por la tarde, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad informaron que existe un acuerdo que permite que el subsidio eléctrico se mantenga por lo menos hasta octubre.
Ese acuerdo lo tenemos todavía en vigencia. El presidente de la República nos instruyó mantenerlo todavía en el sentido de no liberarlo, asociado a que esos consumos todavía siguen siendo muy representativos porque hay todavía mucha condición de labor en casa y pues bueno, la ola de calor que se nos acaba de presentar. En ese sentido estamos ubicando de que vamos a detener todo ese acuerdo en el cual no migremos servicios domésticos de tarifa ordinaria a la tarifa de alto consumo.
Ahí lo tiene. Nos vamos a la información internacional con Cynthia Dávalo. Será televisado el juicio en contra de Trump.
Muy buenas noches, Juan. Qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El juicio del expresidente Donald Trump en Georgia será televisado y transmitido en vivo. Esto lo determinó el juez que lleva el caso. Además, decidió permitir la cobertura conjunta por televisión, radio y fotografía fija. En tanto, un prisionero murió apuñalado y otros dos resultaron heridos en la cárcel del condado, donde el expresidente estadounidense Donald Trump pasó 20 minutos el pasado 24 de agosto para ser fichado por intentar cometer fraude electoral. En Ecuador, un grupo de 57 policías y guardias carcelarios continúa retenido dentro de la cárcel de la ciudad andina de Cuenca, donde desde ayer los presos están amotinados contra las intervenciones de las fuerzas estatales para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente las prisiones. Un tribunal de Irak condenó a un iraní y a cuatro iraquíes a cadena perpetua por el asesinato de un civil estadounidense muerto de un disparo en una calle de Bagdad en 2022. Un tren vacío que viajaba a 100 kilómetros por hora arrolló y mató a 5 obreros que se encontraban trabajando en el mantenimiento de las vías cerca de la ciudad de Turín, en el noroeste de Italia.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muy buenas noches, Cynthia. Nos vamos a una pausa. No se vaya al regresor con nosotros.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pues es jueves. Me fui tempranito en la mañana a charlar con Rafael Barajas, con el Fisgón. Hablamos de la Corte, hablamos del Frente Amplio por México, del dedazo, y hasta nos cantó Acompáñame. Bueno, pues Fis, ¿cómo ves que como si fuera poco lo que ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa partidita secreta que tienen por ahí, pues ahora andan pidiendo más dinero? Ya parece que es pasta para molestar, Fis.
No creo que sea para molestar, yo creo que es toda una visión de lo que debe ser la justicia, de lo que debe ser la política, de lo que debe ser la función pública, y es una función que está centrada en el dispendio, porque lo que hay que decir con toda claridad es que la Suprema Corte de Justicia gasta muchísimo, los ministros ganan fortunas, ¿no? Ganan un dineral, tienen unos privilegios increíbles, tienen unas prebendas increíbles, tienen una partida de cerca de 3 mil millones para arreglar sus casas, tienen una partida importantísima para comer en restaurantes y todavía piden un aumento en
hasta para medicinas.
Sí, para todo tienen, pero además, lo que me llama la atención es que lo hace justamente Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte en un acto especial, ¿sí? Y que además lo hace chantajeando, diciendo que si no se logra eso, que el país puede caer en garras del narco. Y el otro tema que es muy delicado de la Suprema Corte es que la Suprema Corte no garantiza la justicia en el país, tiene muy mala imagen. La gente ha visto una y otra vez cómo la Suprema Corte suelta jueces corruptos, suelta narcotraficantes, es decir, saca laudos a favor de las grandes empresas, de las multinacionales, y eso pues no abona a su prestigio, ¿no? Y aquí, ahí sí, en la Suprema Corte tenemos un problema muy serio.
Y sobre ese problema, Jesús Echevarría compuso una redondilla, ¿verdad?
Compuso una redondilla muy bonita que recuerda a Schubert y a Brahms un poco, ¿no? Y es y sobre eso yo escribí una letra que se llama Las redondillas de la corte, ojalá y les guste.
Fue la juez Norma Piña, más de 80 mil millones. Qué elegantes sus calzones. Solicitamos recursos para cumplir nuestras funciones y arreglar nuestras mansiones. No nos quieran asfixiar la justicia mexicana. No debe ser negociable. Quieren nación gobernable. Ven la lana sin chistar. Ya se la saben, cáiganse con la marmaja. No es chantaje ni es estafa. Todos tranquilos, carnal. Tenemos jueces rapaces que liberan delincuentes y dicen que son decentes y hacen guerra judicial. Los jueces son muy voraces, tienen un gran presupuesto y están mamando del puesto, aunque se porten muy mal. Ganan más que el presidente, encubren al evasor, al capo, al narco, al traidor y a la multinacional. A Salinas Pliego para que no pague impuestos y un juez atrae por sus destos varios casos sin pagar. Sueltan al Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, aunque te duelan las tripas y aunque él se puede escapar. Hacen trampas con las leyes, con legaloide pretexto, censuran libros de texto y no dejan estudiar que la ley no se negocia, dice la juez Norma Piña, y lo dice en la rapiña de millones negociar.
No, pues ahí está el talento de Jesús Echevarría, sí. Muchas gracias. Y por supuesto, el del Fisgón. No. Oye, ¿y cómo ves esta situación al interior del PRI? Desde 1929, por primera vez el PRI va a la elección presidencial sin un candidato. Y levantaron la mano.
Sin un candidato además, propio.
Sí, de un candidato propio. Además, levantaron la mano de una de la derecha. En su sede nacional, Fisgón. Si eso no es decadencia, dime tú.
No, eso es decadencia. Sí. Tú lo has dicho bien. Y fíjate lo que. Es decir, la decadencia, entre otras cosas, la mides por el tamaño que llegó a tener el Partido Revolucionario Institucional. Hay que recordar que ese partido ha tenido varias fases, ¿no? Y siempre se logró acomodar a los tiempos, a las lógicas dominantes en el planeta, lo hizo con mucha habilidad, ¿no? Pero esto que estamos viviendo ya es una decadencia brutal. Es increíble que el PRI, desde que llegó Carlos Salinas de Gortari, pues le entregó la política económica de la nación a la derecha mexicana, se le entregó al PAN. El PRI siguió las lógicas económicas que impulsaba el PAN desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari en 1988. Y es increíble porque esto derivó primero en una transición pactada, porque es decir, yo sí creo que Fox ganó las elecciones del 2000, pero también creo que ganó las elecciones del 2000 apoyado en buena medida por el tricolor. Zedillo es el que anuncia, no fue el Instituto Nacional Electoral el que anuncia el triunfo de Fox, lo anuncia precisamente Zedillo. Ahí hubo un acuerdo, ahí hubo un pacto, y es increíble porque se buscaron establecer una suerte de bipartidismo en nuestro país en el cual supuestamente alternaban el gobierno, el PRI y el PAN. Y después de dos gobiernos panistas que fueron desastrosos, hay que decirlo con toda claridad, llegó Enrique Peña Nieto, sí, con una cosa que se llamaba el nuevo PRI, sí, que prometía haber cambiado, que prometía ser otra cosa. Decían en su propaganda, ya aprendimos la lección, ya no nos vamos a portar igual. Y el nuevo PRI, ¿quién era? Eran los Duarte. Era el saqueo sistemático, era la estafa maestra. Es decir, ahí tuvimos un problema muy serio con ese partido y eso se acabó de desmoronar al tricolor. Y ahorita lo que vemos es la llegada al PRI, quien maneja al PRI es Alito Moreno, ¿sí?, que es un hombre, perdón, en el que no tienen confianza sus aliados. Y es increíble cómo el PRI pasó de ser el gran actor, el actor incuestionable, el hegemón de la política mexicana, a ser un partido que es parte de la chiquillada.
El partido lagunero.
Sí,
el partido de la laguna, ahí se quedó.
Así es, porque están negociando. ¿Qué estarán negociando ahorita? Plurinominales.
Sí, caray. Oye, me recuerda al PRD en 2018, que también va sin candidato propio a la candidatura presidencial y levanta la mano de la ultraderecha, levanta la mano de Anaya. 6 años después, el PRI hace exactamente lo mismo y tal vez se dirija al mismo destino y a convertirse en un partido chiquito que usurpa las siglas de una organización que en su momento tuvo esplendor.
Sí, así es. Vamos, diría Chabelo, es un muy claro ejemplo de lo que no se debe hacer en política.
Sí, pues qué gusto platicar contigo.
Es un gusto.
Pues muchas gracias a Alfisgón y a Jesús Echevarría, pues por esta música que nos acaban de regalar. Alfisgón, además, por la charla, por la plática. Antes de despedirnos, vamos a un breve recorrido por los estados. Gustavo Darwin, te lo recordará, anestesiólogo acusado por la Fiscalía General de la República de traficar fentanilo. Bueno, a él le fue dictada prisión preventiva. Pero antes, vamos a Aguascalientes, pues donde ya se aprobó el aborto. Por supuesto que hubo festejos por parte de colectivos feministas. Héctor García, voy contigo.
Juan, te saludo con gusto. Colectivos feministas celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto en Aguascalientes. Fueron 5 organizaciones civiles quienes desde el 2022 presentaron un amparo que concluyó con la determinación de que el delito del aborto autoprocurado y consentido dejará de ser aplicable en todo el estado, con lo que ninguna mujer, persona con capacidad de gestar ni de personal de salud, se le puede criminalizar por ello. La activista Angélica Contreras, representante de la comunidad feminista acá en la entidad, urgió al Congreso del Estado de Aguascalientes al cumplimiento de la ley, tras de que su legislación de penalizar el aborto en su momento fue considerada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Congreso tuvo las oportunidades para hacerlo, no lo quiso hacer porque su agenda, porque sus posturas, bueno, vamos a encontrar las alternativas, y ahora entonces se le está obligando. ¿No les interesa? Bueno, vayan entonces a la Corte a decirles que no les interesa hacer la ley.
Explicó que ahora el sector salud estará obligado a contar con personal médico que proporcione el servicio a las mujeres gestantes que decidan abortar hasta las 12 semanas. Es el reporte que te tengo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo. Buenas noches desde Baja California Sur, desde La Paz, donde en esta tarde, 31 de agosto, se llevó a cabo una audiencia inicial en contra del médico Gustavo Darwin Aguirre, anestesiólogo acusado por la Fiscalía General de la República por el uso ilícito de fentanilo y otras sustancias ilícitas, donde un juez dictó prisión preventiva en contra del médico especialista. Deberá estar en un centro penitenciario de aquí al 5 de septiembre, donde se lleve a cabo una audiencia más.
Muchísimas gracias. Bueno, con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este jueves, el último día de agosto, aquí en Fórmula Noticias. La cita es mañana, en punto de las 10 de la noche. Aquí lo espero. Pues vamos a ver qué sucede con este proceso de encuesta en Morena, pues un movimiento, un partido que siempre ha apostado por la paz, no por la violencia, lamentablemente eventos violentos, lo que le pusimos aquí. Estaremos pendientes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.